Capítulo 3. Prisioneros en la Tierra Prometida. El Antiguo Testamento se nos fue dado como un ejemplo, una advertencia y una guía de la cual debemos siempre aprender. Primera de Corintios 10:11 dice: Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La Tierra Prometida en el Antiguo Testamento es la Tierra de Canaán. No era un lugar perfecto, era un lugar donde habitaban los enemigos de Israel, un lugar de lucha y de pruebas. Nuestra tierra prometida no está en el cielo, está en el aquí y ahora de este mundo cuando heredamos las promesas de Dios. El hecho de que seamos cristianos no nos hace inmunes a las prisiones de Satanás, por lo que es posible que nuestros enemigos puedan tenernos prisioneros aquí en nuestra tierra prometida. En el Antiguo Testamento, los israelitas estaban prisioneros en la Tierra Prometida. Los cristianos pueden incluso estar prisioneros de Satanás sin ni siquiera saberlo. Pueden existir fortalezas que nos impiden cumplir con el propósito que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Estas fortalezas pueden ser pensamientos e ideas en una mentalidad que acepta como inevitable o inmutable algo que es contrario a la voluntad que Dios nos ha revelado. Satanás no pudo mantener al pueblo de Dios por mucho más tiempo pasando hambre en Egipto, por lo que trató de mantenerlos en la esclavitud. Lo intentó una vez más tratando de desorientarlos y detenerlos en el desierto en su travesía hacia la tierra prometida. Pero no pudo lograrlo cuando estaban frente al río Jordán, ni los pudo vencer frente al Jericó. Cuando llegaron a la tierra prometida, los recibió en un pequeño pueblo llamado Jai. ¿Por qué? Porque por causa de sus propios pecados, tendrían que enfrentarse ahora a un enemigo interno y no a un poder militar visible. Josué 7. Los israelitas seguían siendo prisioneros aún después de haber llegado a la tierra prometida. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Jueces 6 del 1 al 6. Por cientos de años, los hijos de Israel clamaban a Dios y Dios los rescataba de su dolor. Pero volvían a caer en la idolatría y se convertían una y otra vez más en prisioneros de una u otra causa. ¿Por qué? Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Jueces 6:10. En Jueces 6, Dios se le apareció a Gedeón. Los hebreos estaban en la tierra prometida, pero cada vez que plantaban alguna semilla, los madianitas y los amalecitas los atacaban y les destruían los sembrados y le robaban los cultivos. Le robaban la semilla de la misma forma que Satanás se roba hoy la semilla de la palabra de Dios. Y aunque habían llegado a la tierra prometida, todavía seguían siendo prisioneros del enemigo. El Antiguo Testamento nos muestra cómo el pueblo de Dios vivía prisionero a pesar de haber llegado a la tierra prometida. Así es como trabaja el enemigo. El enemigo busca esas obras de la carne, la vieja naturaleza, que no acabamos de abandonar y trata de convencernos de que no es necesario vivir bajo la palabra de Dios y que podemos conseguir las cosas que queramos o necesitemos con nuestros propios esfuerzos. También trata de convencernos de que no necesitamos ni el reino de Dios ni su sistema de frutos. La falta de perdón es una invitación al diablo para operar en nuestras vidas. Después de cierto tiempo, poco a poco esas obras nos convencen y nos aferramos más y más a ellas, y es así como llegamos a ser engañados por algún demonio. No es que estemos poseídos por los demonios, pero sí podemos estar siendo influenciados por ellos, pues con el tiempo se convierten en fortalezas y nos sentimos desesperados y atrapados por ellos. Así es como nos convertimos en cristianos en la tierra prometida de Dios, a la vez que somos prisioneros y dejamos de ser candidatos para que agua brote de nosotros para poder ayudar a otros como los hebreos del Antiguo Testamento. Satanás ha secado el río de agua viva que brota de nosotros, y nosotros se lo hemos permitido. ¿Cuáles son algunas de las prisiones en las que Satanás nos puede mantener encerrados? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Enfermedades, problemas financieros, falta de amor. Si no hemos recibido el amor incondicional de nuestros padres, podríamos estar atrapados por mucho tiempo en esa prisión. El egoísmo y el amor propio son totalmente contrarios al verdadero amor. Egoísmo y amor propio es pensar que usted es el centro del universo y que todas las cosas del mundo giran alrededor suyo. Baja autoestima. Es un sentido de indignidad y derrota. No se supone que recibamos el sentido de quién somos realmente de ningún lugar, de ninguna parte ni de nadie. El sentido de quiénes realmente somos lo recibimos de Dios, de su palabra y de su espíritu. La naturaleza humana y el mundo siempre van a intentar promover en nosotros un falso sentido de lo que realmente somos. O nos sentimos superiores y nos llenamos de orgullo, o nos sentimos indignos y avergonzados, y entonces nos tortura la inferioridad. Una buena manera de combatir este problema es sabiendo con absoluta seguridad que Dios vive dentro de nuestro ser, y que donde quiera que vamos, seremos siempre bendecidos porque dentro de nosotros llevamos siempre a Dios. Bendecimos a todos los que conocemos porque somos una vasija de barro llena de la gloria de Dios, y lo que los demás piensan de nosotros no nos convierte de ninguna manera en lo que realmente somos. Nuestro trabajo o nuestra vocación no nos identifican con nada ni con nadie. En nuestros centros de trabajo y por donde quiera que pasamos, vamos regando dignidad. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, hizo algo muy semejante a lo que es hoy limpiar baños sucios. Pero solo por el hecho de que era Dios mismo quien lo estaba haciendo, el lavado de los pies se ha convertido hoy en una ceremonia honorable. Las viudas y los huérfanos. En Santiago 1:27, Dios pone especial énfasis en la situación de las viudas. Esta definición incluye a las mujeres divorciadas. Y los huérfanos. Esta definición incluye a los niños de padres divorciados. Esto tiene que ver con el hecho de que no tienen autoridad, no tienen cobertura y no constan con ninguna figura paternal. Son dejados indefensos en todo sentido. El Antiguo Testamento está lleno de advertencias de cómo cuidar de los huérfanos y las viudas. Y estas advertencias son las mismas para la iglesia de hoy. Todos necesitamos seguridad. Y el ser o una viuda o un huérfano es el último escalón de la falta de seguridad. Conozco personas que han pasado por momentos muy difíciles para tratar de recuperarse de estas dos dolorosas condiciones. Como creyentes, debemos representar e imitar siempre en nuestros corazones el corazón de Jesús hacia las viudas y los huérfanos. Su corazón es protegerlos, darles un consuelo muy especial y proveer sus necesidades materiales y espirituales. Él es su protección y su seguridad. Si usted ha estado o está todavía prisionero en esta prisión, usted necesita apoderarse de lo que dice la Biblia en Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La verdadera adoración, la verdadera religión y el verdadero temor de Dios es mostrar un corazón de amor y piedad hacia las viudas y los huérfanos. Esta es una afirmación muy seria de parte de Dios, y necesitamos percatarnos de lo mucho que Él se interesa y se preocupa por nosotros. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Salmo 68:5. Madmón. Confiar en el mundo, en otras personas o en cualquier otra cosa en lugar de Dios como fuente de abastecimiento de nuestras necesidades materiales. Abuso. Muchas personas han sido objeto de abusos sexuales y de otros tipos. La justicia propia. Esta es muy importante. La falta de perdón. Esta es una de las principales. Otros enemigos son la culpa, los pecados morales, el pecado sexual, la amargura, el chisme, la ira, la integridad y el comprometer la verdad. La lista es muy larga y difícil de nombrar. Adicciones. Hay demasiadas. Solo podemos decir que son un sustituto del amor de Dios a través del Espíritu Santo. Muchos están atrapados por maldiciones generacionales. Algunas de estas incluyen la incapacidad de expresar amor y bondad hacia otros, una mentalidad esclava, el querer complacer a todo el mundo todo el tiempo, el ser perfeccionista o el querer alcanzar altos rendimientos para alimentar la autoestima son algunas de ellas. Muchas de estas áreas se manifiestan en relaciones que han terminado o que están dañadas o en peligro de ser destruidas por cualquier razón, provocando de esta forma la imposibilidad de vivir en paz y la incapacidad de ser felices, estar contentos y vivir en paz. Pueden ser también incluidas la pobreza continuada por excesivos periodos de tiempo, las enfermedades y muchas otras. La brujería o el control de otras personas. En este caso, usted puede ser tanto la víctima como el perpetrador. La culpa y el avergonzarse del pasado. Jesús nos da un comienzo nuevo y borra todo nuestro pasado por completo. Pero creo que uno de los temas más difundidos es el rechazo. El rechazo es la raíz de cientos de otros problemas. Necesitamos la aceptación incondicional de nuestros padres cuando somos niños y jóvenes. Las relaciones rotas con nuestros padres es una causa muy generalizada y muy cercana a la esclavitud, a las drogas y otras muchas adicciones. Todos necesitamos la aceptación de nuestros semejantes, nuestra familia, nuestros cónyuges, etc. En la sociedad actual, muchas personas han sido destruidas por estos males, y al estar atrapadas en estas prisiones, causan daños muy grandes a otras personas a través del rechazo. Esto puede extenderse y traspasarse de generación en generación. No podemos transmitir amor sin antes haberlo recibido. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La solución de Dios al rechazo tiene siempre dos caras. Primero, Él tomó nuestro rechazo y soportó por nosotros. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Segundo, Él nos acepta incondicionalmente con su gran amor. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Jesús no nos condena en ninguna de estas áreas. Jesús quiere liberarnos. Esa es su misión. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos, dejar nuestro orgullo y estar dispuestos a cooperar con cualquiera que sea el proceso de liberación que tengamos que vencer. ¿Por qué estaba el pueblo hebreo en servidumbre? ¿Cuál fue la causa principal? Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Jueces 6:10. Gedeón es un ejemplo de un prisionero que se liberó a sí mismo y liberó también a su pueblo. Gedeón produjo frutos para el reino de Dios. Gedeón se esforzaba constantemente tratando de hacer que su vida funcionara bajo su propio poder y con sus propios esfuerzos. Esto lo llevó al fracaso y lo llenó de desesperanzas, afectando aún más su baja autoestima. Gedeón se escondía en barriles de vino, bajo tierra para evitar que los madianitas que venían en multitudes como langostas destruyeran los cultivos y se robaran el ganado. No importaba lo mucho que lo intentaran, nunca pudieron vencer a este enemigo. Los madianitas eran de esos enemigos que derriban los pastos de Dios y se roban las semillas. De la misma manera que los madianitas de hoy, los demonios se roban las semillas de la palabra de Dios e impiden que sean fructíferas. Observe cómo esperaban hasta que el pueblo de Israel terminara de sembrar sus cultivos y hubiese algún fruto. Y entonces los atacaban en multitudes hasta destruirlos. Eran como langostas que empobrecían al pueblo de Israel de gran manera. ¿Qué hizo Dios? ¿Y qué hizo Gedeón? Primero, veamos cuál fue la estrategia de Dios. Esta historia de Gedeón es un ejemplo perfecto de cómo Dios atrae a sus enemigos y a los nuestros para derrotarlos. Jueces del 6:1 al 8:3. Cuando Satanás atacó a Jesús, en ese mismo momento Satanás fue derrotado. ¿Por qué? Porque era y será siempre espiritualmente ilegal que Satanás ataque a una persona justa y sin pecado. Jesús resucitó de entre los muertos porque lo mataron ilegalmente. Y sucede exactamente lo mismo con nosotros. Cuando Pablo hablaba de los aguijones en la carne, maldiciones generacionales, en 2 Corintios 12, él sabía que sus debilidades eran en realidad gracia y poder. Pablo sabía, por revelación, que su ministerio crecería y se engrandecería bajo este principio y que este proceso de vencer los aguijones de la carne era uno de los tantos caminos secretos de Dios para derrotar sus enemigos espirituales y para traer una unción sobrenatural al ministerio de Pablo. ¿Cuál era el problema de Gedeón? El pueblo de Israel no estaba viviendo una vida justa delante de Dios, pues estaban mezclando su fe con el culto a Baal. Así que Dios se convirtió en el mentor de Gedeón, aconsejándolo constantemente, con el fin de hacer de él un objetivo, una presa ilegal para Satanás, quien en este caso eran los madianitas y los amalecitas. Dios le mostró a Gedeón un pacto de sangre al quemar la ofrenda y al hacerlo se reveló a Gedeón. Lo mismo hizo con Abraham en Génesis 22. Después, Dios santificó a Gedeón al pedirle destruir a Baal, el ídolo de su padre. Poco a poco, Dios lleva a Gedeón por el camino de un hombre justo y correcto, y lo convertía cada vez más en un objetivo ilegal para Satanás. Por eso fue tan fácil vencer a los madianitas y amalecitas con solo 300 hombres. No menosprecies nunca ni tus guerras ni tus batallas. Ten mucho cuidado de mantener la justicia que Dios te ha dado como un preciado regalo. Jesús, el único justo, vive dentro de tu ser. Toma tu cruz en esta guerra contra tu naturaleza carnal y contra el mundo y verás al Jesús que mora en ti derrotar más enemigos de los que jamás puedas imaginarte. Tenemos que saber cuál es la verdad de esta guerra espiritual. Tenemos que saber cómo se siente Dios con respecto a nosotros y cómo nos va a tratar durante nuestras tribulaciones. Es muy posible que Dios quiera hacer de nosotros su próximo Gedeón. ¿Qué hizo Dios? La principal lección que tenemos que aprender es que Dios enseñó a Gedeón a escuchar su voz. Observa cómo la relación entre Dios y Gedeón crecía, se iba desarrollando y lo llevaba de gloria en gloria. Observa cómo Gedeón cooperó con la dirección de Dios y cómo Dios lo llenó de su gracia y su poder. Gedeón aprendió a obedecer la voz de Dios y eso era realmente todo lo que tenía que hacer. Eso es exactamente lo único que todos nosotros tenemos que hacer. Observe cómo Dios nos dijo: no habéis obedecido mis leyes, mis preceptos y mis principios, sino que Dios dijo: no has obedecido mi voz. La voz es mucho más personal que cualquier ley, mandato o precepto. La voz es algo muy natural, ya que es ejecutada y recibida cara a cara. El oír la voz de Dios es una herramienta muy eficaz para todo creyente. Realmente no importa lo que nos esté diciendo, lo que importa es que lo escuchemos. La pregunta es, ¿estás ansioso por escuchar la voz de Dios? ¿Estás ansioso de obedecerla? El final de la historia es que Gedeón fue usado por Dios para lograr no solo la victoria y la libertad para sí mismo, sino que lo logró para todo su pueblo. En Isaías 61, el profeta Isaías pasó de prisionero a sacerdote, de víctima a consolador, y se convirtió de chatarra en joya. caminó el camino de la cruz a la tumba y de la tumba a la resurrección. En este estudio vamos a ver cómo Dios trabajó y sigue trabajando hoy para sacarnos de estas prisiones y otorgarnos la libertad. También veremos cuál fue la respuesta de Gedeón y cómo podemos aplicarla paso a paso a nuestras vidas. Siga la ruta de Gedeón en Jueces capítulo 6. 6:1. Gedeón era víctima de la idolatría de sus antepasados. Su pueblo estaba bajo la esclavitud de la pobreza debido a que habían pasado los últimos 200 años adorando a ídolos. Lo primero que tenemos que hacer es perdonar a los que nos pusieron dentro de esas prisiones. Sin ese perdón, como un acto de nuestra propia voluntad, el resto del proceso nunca va a funcionar. Si no podemos encontrar forma alguna de ser perdonados, entonces debemos confesar esto como un pecado muy serio al Señor y esperar porque su perdón y su misericordia comience a trabajar a través de nosotros hasta que estemos libres de esa prisión y el perdón alcance nuestros corazones. 6, del 1 al 11. Gedeón se escondía en un barril de vino debajo de la tierra para evitar que los madianitas le robaran los cultivos y el ganado. No importa lo mucho que lo intentara, ni él ni su pueblo pudieron vencer al enemigo. Los madianitas eran de esos enemigos que derriban los pastos de Dios y se roban las semillas de su reino. De la misma manera que los madianitas de hoy, los demonios se roban la palabra de Dios para que no sea fructífera. Observe cómo esperaban hasta que el pueblo de Israel había sembrado todos los cultivos y comenzaban a verse algunos frutos para entonces invadirlos y destruirlos. Llegaban como langostas, empobreciendo así al pueblo de Israel de gran manera. 6:8. Dios habló a los israelitas. Dios en su misericordia escuchó el clamor de los israelitas y les envió un profeta. Su misericordia es eterna. El profeta le confirmó que Dios era su Dios. Les dijo también que Dios ya los había liberado una vez de la esclavitud y que la razón por la que eran otra vez esclavos, esta vez en su propia tierra, la tierra prometida, era porque no habían obedecido la voz de Dios, la palabra de Dios. Si no vivimos todos los días de nuestras vidas bajo la palabra de Dios, en algún momento vamos a ser esclavos y prisioneros de nuestros enemigos. No hay forma ni manera alguna de evitarlo. 6:12. Dios le habló a Gedeón personalmente. El ángel del Señor, el representante personal de Dios, vino a Gedeón. El comentario de la Biblia Amplificada dice que se trataba del aspecto de Jesús en el Antiguo Testamento y que llamó a Gedeón un hombre valiente y esforzado. ¿Por qué usó estas palabras para alguien que estaba actuando como un cobarde, que no tenía autoestima y que trillaba el trigo a escondidas para que sus enemigos no pudieran detectarlo? Dios siempre trata con nosotros de esa manera. Él ve lo que seremos. Él llama a las cosas que no son como si lo fuesen. Romanos 4:17. Él no mira lo que somos, sino lo que podríamos llegar a ser si permanecemos en Él. Estas son palabras de fe. 6:13. Gedeón fue honesto con Dios. Gedeón le dijo cómo se sentía. Si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos sufriendo tanto? Muchos se preguntan, si Dios es amor, ¿por qué hay tanta gente buena sufriendo? Si estoy sirviendo a Dios, ¿por qué tengo que pasar por momentos tan difíciles? Gedeón le preguntó a Dios, ¿dónde están todos los milagros que realizaste con nuestros antepasados en Egipto? Y en ese momento Gedeón sintió que Dios lo había abandonado. 6, del 18 al 21. Dios se reveló a Gedeón como el verdadero Dios, el Dios del pacto. Dios le mostró a Gedeón quién era y cuál era la verdadera posición de Gedeón como socio del pacto. Muchas veces Dios responde a nuestras preguntas con una revelación de quién es Él. Gedeón le dio a Dios lo mejor de sí. Gedeón tomó su cruz. La ofrenda del cabrito y los panes sin levadura que Gedeón llevó a Dios tenía un precio extremadamente alto para alguien como Gedeón, quien se encontraba en la pobreza. No fue solo eso, sino que Gedeón también trajo un cocido o sopa de carne. Gedeón vio la cruz de Jesús. Podría haber sido solo una comida cara, pero Dios la convirtió en una comida que sellaba un pacto. En Levítico 2:1, la carne o la ofrenda debía ser quemada por el sacerdote en el altar. El hecho de que el ángel del Señor quemó la ofrenda de Gedeón con la punta de su vara, y esa fue la señal de la alianza, la señal del pacto. Creo que Gedeón en su mente hebrea pudo ver ese día un pacto de sangre entre él y Dios. Un intercambio de poder, de nombres y circunstancias con él. El pacto de sangre cambia la familia, el nombre y la herencia. Gedeón recibió el nombre de Dios y Dios tomó el nombre de Gedeón. El nombre del Señor era Guerrero Valiente y el de Gedeón era Derrotado y Débil. En ese instante se produjo un intercambio. 6:22. Ahora Gedeón escuchaba mucho mejor la voz de Dios. El principal atributo de Gedeón era que tomaba el tiempo necesario para construir una relación personal con Dios y continuó escuchando su voz por mucho tiempo. Tenga en cuenta que el Señor había desaparecido en el versículo 21. Sin embargo, en el versículo 23, el Señor le habló. Esto representa una relación que mejoraba progresivamente entre Gedeón y el Señor. 6 del 23 al 24. Como consecuencia de la cruz, Gedeón constaba con la paz de Dios, Jehová Shalom. Usted puede estar pasando por circunstancias terribles, pero si usted tiene la paz de Dios, usted podrá superar cualquier cosa. Y la paz de Dios gobierne, como árbitro, en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:15. Comentario de la Biblia Amplificada. 6:25-32. Gedeón tuvo que destruir los ídolos de su familia. Después de experimentar la cruz de Jesús, vamos a tener que derribar ciertos altares. La idolatría está basada en algo muy simple, el amor propio. Esto es mucho más profundo que simplemente el hecho de tomar nuestra cruz. Los ídolos no son tan obvios hoy día como lo eran en los tiempos del Antiguo Testamento. Un ídolo es algo que nos hace caminar en la carne y no en el espíritu. Es el conocer que se adora o a quién se adora la prueba más precisa para identificar un ídolo. La prueba más exacta de identificar la adoración es saber a quién se obedece. Tu razonamiento, tu carne y tu persona, o el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios. Caminar en la carne es obedecer la carne, deseo natural. Y caminar en el Espíritu es obedecer al Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Para derribar y destruir a los ídolos, uno debe estar en contacto con la Palabra de Dios y con el Espíritu Santo, pues esa es la única forma de dejar de obedecer los deseos naturales de la carne. ¡No hay otra! Al igual que en Romanos 12:1, después de toda la misericordia que Dios había mostrado a nuestra condición carnal, mundana y perdida, y después de haber recibido el regalo de la cruz y de la gracia, la carta a los Romanos en los capítulos del 1 al 11 dice: en vista de todas estas misericordias, ofrece tu propio cuerpo en sacrificio vivo. En otras palabras, derriba y destruye tus ídolos como lo hizo Gedeón. Ofrece todas tus facultades y talentos a Dios. Ofrécele también tu cuerpo para ser una vasija de barro llena de Dios, como se suponía que debía ser el cuerpo de Adán. Estemos dispuestos a ser diferentes para Dios y no os conforméis con las cosas de este mundo. 6:34. Después de derrotar los ídolos, Gedeón se vistió con el Espíritu de Dios. Gedeón tenía el poder de Dios, tenía el sentido y la fe, y se había rendido ante Dios con la determinación de obedecerlo y estaba decidido a dejar de obedecer desde ahora y por siempre las razones y las circunstancias naturales de su vida. Cuando nos separamos de nuestros ídolos, el resultado siempre es el mismo. Nos llenamos más y más del Espíritu Santo. Pero lo primero que pasó fue que el enemigo atacó y al derribar nuestros ídolos espirituales, podemos esperar siempre batallas en lo natural. 6:36-40. A pesar de las circunstancias, Gedeón aprendió a tener comunión con Dios a un nivel de confianza muy alto. tal vez como producto de ellas. Gedeón produjo frutos para el reino de Dios y se convirtió en uno de los más grandes libertadores de la historia. Lea Jueces del 7 al 8:21. Por dos razones, Dios convirtió a un hombre derrotado y en medio de circunstancias desesperadas en una victoria histórica sin precedentes. Primero, la cruz. Segundo, la forma en que Gedeón reconoció la cruz hasta el punto que estaba dispuesto a darlo todo por Dios y hacerlo el centro de su vida y no solo el primero o segundo lugar. Y la cooperación de Gedeón y su disposición de derribar ídolos, fuerzas, fortalezas y potestades del enemigo. A pesar de que Gedeón había sido víctima directa o indirecta de los pecados de su familia, de maldiciones y de culto a ídolos, el ángel del Señor trajo la cruz a la escena del sacrificio diciendo: «No tienes otra salida, hijo mío, al no ser que yo ponga sobre mí toda la maldición y todo el pecado que ha de venir sobre ti, y en virtud de este pacto que has hecho conmigo, estoy poniendo sobre mi mando tus pecados, tus maldiciones familiares, tus pecados generacionales transmitidos y los resultados de toda la adoración de ídolos, tanto tuyos como de tus antepasados. También voy a tomar tu nombre, tu identidad, que es de hecho maldecida por Dios, y se te llamará de hoy en adelante por mi nombre, el cual significa valiente y esforzado». Dios se encontró con Gedeón en donde Gedeón estaba. Dios no le requirió ser alguien que en realidad no era. Dios tenía fe en él. Gedeón aprendió a no hacer las cosas con sus propias fuerzas, sino que aprendió a hacerlo todo con la gracia y el poder de Dios. Aprendió muy bien el verdadero concepto de lo que es producir frutos para el reino de Dios. Se dio cuenta y entendió perfectamente el concepto de lo que significa ser un prisionero en la tierra prometida. Aprendió a tener intimidad con Dios, ríos de agua viva, y reconoció a Dios. Aprendió a sentarse, a caminar y a pararse. Y el resultado final fue que produjo frutos para el reino de Dios. Usted tiene que estar desesperado por escuchar la voz de Dios. Usted tiene que hacer lo que sea necesario para organizar su vida de forma tal que pueda escuchar la voz de Dios. Organice su tiempo para que pueda pasar cada día una mayor cantidad de tiempo en la palabra. Escuche discos compactos. Lea libros de buenos autores. Hable la palabra. Predique. Sumérjase totalmente en la palabra. Tómese el tiempo que sea necesario para estar tranquilo con Dios. Escuche más y hable menos. Estudie el capítulo Ríos de Agua Viva para aprender cómo escuchar la voz de Dios cada vez más. Cambie de entorno de vez en cuando. Escape de lo que le es familiar. Permita que Dios le hable a su corazón.